Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Precisamente el archipiélago canario va a seguir en alerta máxima por fuertes lluvias y tormentas hasta las 12 del mediodía de este lunes. Las Islas Canarias han registrado más de 1.400 incidentes relacionados con la lluvia de los últimos días, aunque no hay que lamentar daños personales, pero los mayores destrozos se han vivido en Gran Canaria, La Palma y El Hierro. Danos más detalles, Teresa Fernández.
Se mantienen los colegios cerrados y se recomienda el teletrabajo. Canarias continúa en alerta por fuertes lluvias que descargan agua de manera continua, a pesar de haber tenido un domingo lleno de incidencias. De lo que más ha habido han sido fallos eléctricos. Unas 1.800 personas se han quedado sin luz. También en los aeropuertos, AENA registraba más de 250 vuelos cancelados y, por supuesto, inundaciones.
Esto es lo recogido en Lanzarote en una mañana. No para de llover. Esto es, yo nunca había visto llover tanto, la verdad.
A tope de agua.
La verdad que cayó la del palo aquí, macho. Ha recibido un lago de agua.
¡Qué barbaridad! Ya se ha comido más de 2 metros de arena y lo que no se ve debajo, claro.
Este ha sido el panorama durante este fin de semana, que no parece presentar muchos cambios. La buena noticia es que el núcleo central del ciclón no va a pasar por encima del archipiélago canario, aunque lo peor está ocurriendo en estos momentos y se prevé que dure hasta las 12 del mediodía de hoy. A partir de ahí las tormentas irán a menos. Tenerife, El Hierro y La Palma serán las últimas islas en volver a la normalidad climatológica. Saldrán de la alerta máxima a las 12 de la noche de este martes.
Por lo demás, comienza una semana importante en la que PP y PSOE deben empezar a ponerse de acuerdo en temas de relevancia. En estos momentos continúa el bloqueo del Poder Judicial después de más de 3 años en funciones y esta semana llega a Madrid el comisario europeo de justicia. Pretende reunirse con socialistas y populares para intentar ejercer de mediador en esa renovación del Consejo. Él mismo ha dicho que es urgente que se pongan en marcha los nuevos nombramientos. También se va a ver las caras con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que asegura que dimitirá si la situación de bloqueo se alarga todavía más en el tiempo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Fuera de nuestras fronteras, esta noche Ucrania ha anunciado que está preparando nuevos intercambios de prisioneros con Rusia, después de que el viernes se produjera el mayor intercambio desde que empezara la guerra. Fueron 215 reos liberados que mostraban, la verdad, un evidente deterioro físico tras permanecer bajo la custodia rusa. Paralelamente, Zelensky ha anunciado esta noche el hallazgo de 2 fosas comunes más en Izium. Según el presidente ucraniano, hasta ahora se han hallado 427 cuerpos en total, 202 corresponden a mujeres y 5 a niños menores de edad. Mientras tanto, Rusia comienza a convertirse en una olla a presión cuando se cumple el tercer día del referéndum impuesto en esas regiones ucranianas de Lugansk, Jersón, Zaporilla y Donetsk.
Todos los habitantes del Donbass esperan que las cosas cambien con el referéndum. Votaré a favor de la integración de estos territorios a la Federación de Rusia, al igual que todos mis conocidos. Todo el mundo quiere la paz. Simplemente están cansados de esta situación.
A pesar de esto que acabas de escuchar, toda la comunidad internacional rechaza la votación de estos referéndums que se están celebrando en Ucrania. Las votaciones van a terminar mañana martes y es previsible que Putin declare esos territorios como nuevos lugares rusos. Mientras tanto, en Moscú continúan las protestas. Este fin de semana ha habido más de 800 personas detenidas en todo el país debido a la movilización parcial anunciada por Putin. Ante la avalancha de ciudadanos intentando cruzar las fronteras, Rusia baraja exigir una autorización a los hombres en edad militar que pretendan abandonar el país, una posibilidad que podría hacerse real a partir del miércoles. Y en los deportes, Rafa Nadal ha sido el gran protagonista del tertulión de tiempo de juego de este domingo, tan solo 2 días después de que diera la vuelta al mundo la imagen de un Nadal roto en lágrimas, cogiendo de la mano a su amigo Roger Federer, justo tras poner el punto y final a su carrera como tenista.
Muchas emociones juntas, al final muchos años de disfrutar de uno de los mejores deportistas de siempre, y ya no solo por sus títulos, que evidentemente eso así lo corroboran, pero también por su forma de conseguirlos, ¿no? Creo que en la historia se ha visto, no se ha visto creo casi nunca alguien hacer algo de una manera tan elegante, tan majestuosa y con tanta facilidad, ¿no? Y además, pues haciéndolo todo tan bonito, ganar tanto, pues es algo que será difícil de que se pueda repetir.
La entrevista completa la puedes escuchar en cope.es. Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Es normal que estés aquí. Acabas de escuchar a Adolfo Arjona y esa espectacular entrevista con ese montañero, esa experiencia. ¿Qué historia, por favor? Se me ponían las cejas de punta. Digo las cejas porque uno flequillo no tiene. Pero qué emocionante, qué historión, por favor. Qué delicia de programa y qué delicia de radio. Nosotros somos los encargados de poner en las calles a este lunes 26 de septiembre y lo hacemos pues alejándonos de darte los datos de lo que ha sucedido en Italia, que ha ganado pues Meloni. Nosotros no tocamos la información diaria, nacional, de la política. De hecho, no hablamos de política. Nos quedamos con historias humanas que a nosotros por lo menos nos alimentan más. Son las historias que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, pues la vida mola y merece la pena. Por ejemplo, hoy, gracias a la tecnología, pues nuestra vida, por lo general, es un poco más fácil. En la educación, en los transportes, en el trabajo y también en nuestra salud. Y hoy, precisamente, mi primera calle positiva del día, pues va dedicada a la tecnología y todo lo que se puede conseguir con ella. Desde luego que, diariamente, se producen avances tecnológicos tan relevantes como para que la vida de muchas personas cambie. Justo eso es lo que se propuso un grupo de españoles y ahora lo han conseguido. Te estarás preguntando, bueno, Pulpo, ¿y cómo lo han hecho? Pues lo han hecho de una manera muy sencilla para ellos, para el común de los mortales. Nosotros igual no es tan sencillo, pero ellos lo han hecho al menos con una impresora 3D. Su proyecto, llamado Ayúdame 3D, empezó en Kenia cuando crearon diferentes prótesis que enviaron a 5 personas que las necesitaban. Pues fue todo un éxito. Sin embargo, este primer viaje fue el comienzo de un proyecto que no va a parar. Guillermo es director de esta entidad, es un ingeniero. A los ingenieros hay que alabarles, hay que quererles y hay que reconocerles, ¿eh? Bueno, pues este ingeniero estaba acabando la carrera cuando decidió comprarse su impresora 3D.
Pues la historia es graciosa, porque yo soy diseñador de juguetes. Entonces yo me compro una impresora 3D para diseñar juguetes, hacer mis cosas, cosas que me entretienen, etcétera. Pero de repente pues me da un chip, me da, digamos, una idea de decir, bueno, esto que me sirve a mí y me lo paso también, pues quizás a lo mejor con esto que me gusta y que sé más que otros, digamos, puedo ayudar a los demás. Pues tengo el privilegio de a lo mejor buscar soluciones que no existen para ayudar a gente que lo necesita.
Es que en ese primer viaje a Kenia ayudaron a varias personas que lo necesitaban. Invirtieron mucho tiempo y muchas horas de desarrollo, pero sobre todo lo hicieron con mucha ilusión.
Ahí nace un poco el proyecto Ayúdame 3D y cómo este brazo para gente sin codo pues ayuda a 5 personas de Kenia, los cuales pues yo meto estos 5 brazos en la maleta y me voy para allá. Funciona tan bien que digo, bueno, pues es que esto no me puedo quedar aquí con 5 personas ayudadas, sino que tengo que ayudar a cualquier persona del mundo que necesite esto.
Bueno, pues ahora han pasado ya varios años de ese primer viaje y su ilusión por llevarlo hacia todo el mundo es una realidad. Y es que su trabajo ha ido mucho más allá de esas 5 prótesis.
Y a día de hoy pues ya llevamos 55 países en los que estamos ubicados y bueno, pues todas esas, unas 350 personas al año que ayudamos con estas prótesis y bueno, pues todas las familias ayudadas, toda la facilidad para tener mejores trabajos, la facilidad para ser más independientes, en el caso de niños y niñas, pues poder ir al colegio. Todas esas cosas que no solo se centran en tener un brazo, sino en mejorar tu calidad de vida, mejorar tu salud y, vamos, y tu bienestar, que es lo más importante.
Es que quédate con el dato, más de 300 personas anuales están recibiendo las prótesis que Guillermo y su equipo están fabricando. Son prótesis que son el comienzo del cambio de una vida y que también van destinadas a niños. Esta es solo una forma de dar a conocer acciones tan necesarias como las que hacen ellos, un grupo de investigadores españoles que llevan prótesis por todo el mundo a personas que lo necesitan. Ayúdame 3D es como se llama este proyecto y es una forma de hacer un poco más fácil la vida a las personas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acompañado, estar escuchado. Estás haciendo el programa con nosotros. Es un programa con muchísima interactividad. Es bidireccional. Nosotros estamos en un estudio, en los estudios de la cadena COPE en Madrid. Pero te aseguro que es un programa que tiene un montón de corresponsales, que son nuestros ponedores, la gente que está al otro lado de la radio, los que pueden entrar en contacto con nosotros para que, oye, nos contéis vuestras historias. Estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en Canarias con estas lluvias. El teléfono del estudio está abierto, es el 950-6006. Si algún canario, alguien que esté en las islas con este diluvio que está cayendo, se quiere expresar, nos quiere contar su propia historia, por supuesto que el programa se detendrá para que abramos el teléfono y para que te atendamos y que nos cuentes cómo están las cosas por allí. Nosotros de momento comenzamos la semana 39 de este año 2022 y además lo hacemos hablando de felicidad. Yo creo que la felicidad es algo que buscamos todos y que solemos encontrar en las personas más sencillas de nuestro día a día. Sin embargo, hay personas a las que les cuesta disfrutar de lo que hacen y siempre se dejan llevar por los aspectos negativos. Los aspectos negativos, bueno, pueden existir, pero yo creo que siempre mejor celebrar y quedarnos con los positivos. Bueno, pues nosotros vamos a escuchar al psicólogo Rafael Santandreu, quien seguro nos va a dar las claves para conseguir relativizar las cosas. Diego Pinilla, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de semana? ¿Cómo ha ido?
Muy bien, la verdad que he conseguido descansar bastante, he recargado pilas, he hecho algún que otro plan, o sea que muy bien, muy bien.
Eres de los becarios que mejor está llevando este horario. Llevas 3 semanas con nosotros y te has amoldado muy bien, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, a mí el horario siempre lo había dicho, ¿eh? Yo ya lo comentaba con mi familia en casa, con mi madre, mi hermana, las dos trabajan en un hospital y las dos pues tienen algunas veces turnos de noche, ¿no? Claro, porque pues los turnos son rotatorios. Y yo a ella siempre les decía que a mí el turno de noche no me disgusta especialmente. Ahí queda.
Oye, ¿y tu madre o tus hermanas te escuchan?
Sí, todos los días, vamos. Me escuchan a mí y te escuchan a ti, nos escuchan a todos.
Bueno, pues nada, desde aquí les mando un abrazo muy fuerte y les digo que estoy muy a gusto trabajando contigo, que lo sepan, ¿eh? Que lo tengan muy claro. Diego, cuéntame, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecer a nuestros ponedores?
Pues en el espacio de Jorge Casesmeiro, España, ayer, hoy y siempre, hoy recordaremos a otro grande olvidado del hispanismo, Arthur Whittaker.
Uno de los grandes. Importante también que contemos a la audiencia, a la gente que está escuchando y sintiendo la radio a esta hora, a las 4 y 12, hora menos en Canarias, pues cómo viene el tiempo en cuanto al clima, porque las cosas van cambiando y fíjate lo que está sucediendo en Canarias, ¿eh?
Pues sí, estamos en otoño, todos hemos sacado ya nuestras chaquetas y para hoy lunes 26 de septiembre hay que destacar que continuamos pendientes de la evolución del temporal Hermine en Canarias, donde las lluvias fuertes con tormentas continúan previstas para hoy, pero parece que el ciclón se debilita al menos un poquito, Pulpo. Y es que en Lanzarote y Fuerteventura podrán abrirse algunos claros ya al final del día. Y en cuanto a las temperaturas, seguirán descendiendo las mínimas con posibilidad de alguna helada en los Pirineos, aunque eso sí, todavía serán débiles, y se empieza a ir el calor. Las máximas bajan ya de los 30 grados en toda España, aunque en Sevilla y en Córdoba todavía resisten y podrán disfrutar de 20 graditos durante el día. Y antes de acabar, te cuento, Pulpo, que la chaqueta de oro de hoy se va directamente para Ávila, donde llegarán hasta los 3 grados, casi nada.
¡Madre mía! Bueno, pues nada, estaremos pendientes de las temperaturas para informar en minuto y resultado a nuestros ponedores que ya están pues dedicándose a cosas increíbles. Es verdad que muchísimas gentes y muchas personas que están ahora mismo durmiendo, que están tranquilamente en la cama, pero mientras ellos duermen, los ponedores hacen un montón de cosas.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Estás en ruta, ¿no?
Sí, estoy en ruta. Estoy ahora entre Plasencia y Cañaveral.
Ajá.
¿Y a qué? He parado a reposar.
Ajá, bien.
Y nada. Ah. Y comentarte que te sigo todas las noches.
Oh, qué bien.
Y nos mantienes despierto tanto a mí como a todos mis compañeros.
Días.
¿Qué tal? ¿Dónde estás ahora mismo?
Bueno, pues yo estoy aquí en la provincia de Castellón. Estoy en una localidad que se llama La Llosa.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo qué estás haciendo?
Pues mira, acabo de llegar a la puerta de mi cafetería para abrirla y empezar el día.
¿A qué hora tienes intención de abrir?
Ahora mismo, a las 5. Que preparar cositas, que preparar bollería, que preparar todo, embutido, todo y ponerlo todo al día.
Manuel Izquierdo.
Manuel Izquierdo, qué bueno. ¿Y de tercer apellido?
Sánchez.
¿Y por dónde te pillo ahora mismo?
Pues me coges ahora llegando a Albacete, que voy cargado de sal.
¿Esa sal la utilizas luego tú para salar los San Jacobos?
No. Esta no vale. Esta solamente vale para la carretera.
Hombre.
Porque lleva un preparado químico también, aparte.
Vamos, que te puede dejar el San Jacobo que no fríe, ¿no?
eso, que no se fríen.
Qué bueno, Manuel.
Poniendo las calles.
Ponedores que nos llamaron en directo a este estudio, a este teléfono, al 950-6006, y que nos contaron lo que estaban haciendo mientras otros duermen. Hay gente que está trabajando, gente que intenta dormir, gente que, bueno, pues hace cosas súper extrañas, pero que son súper divertidas y dignas de conocer. Así que si tú te animas, me encantará charlar contigo y de esa manera te llevarás el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, nuestro logotipo y nuestra bandera de España, la que nos representa y la que nos protege a todos. Así que te animo a que me llames ahora y marques el 950-6006. Estamos haciendo radio en directo y si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
A veces hay pequeñas cosas que nos hacen felices. A mí, por ejemplo, me encanta trocear la verdura, comer el currusco de la barra del pan cuando voy a la tienda a comprarlo y mirar a mi hija. ¿A ti qué pequeñas cosas te hacen feliz?
Los que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién. Las obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás. Y si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién. Obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.
Eran los comienzos de Julio Iglesias. Ahora mismo con esta canción te estoy situando en el año 1969, o al menos es cuando él se pone a componer esta canción. Y a partir de ahí, pues yo creo que la vida le ha sonreído absolutamente a Julio Iglesias. Y una de las cosas que a mí me gusta hacer, pues bueno, aprovechándome entre comillas de la oportunidad que tiene dirigir y presentar un programa de radio, que es además líder de audiencia, pues es reconocer a la gente que hoy ya tiene una edad, que Julio Iglesias pues tiene 70 y bastantes años, y que fíjate, la gente como que por ser mayor le tiene que hacer la cobra. Aquí en España somos muy de a medida que el artista va cumpliendo años, como que se le va metiendo en el cajón de los frikis, como que ya no sirven para nada, y yo creo que es un error muy grande que tiene este país y que deberíamos corregir. Yo creo que Julio Iglesias, al igual que un montón de artistas que ya tienen su edad, pues nos han estado regalando un montón de cosas durante un montón de tiempo y al menos se merecen un respeto y también un cariño. Son las 4:19, 3:19 en Canarias. Hoy la pregunta es para emocionarnos y para darnos cuenta que la vida tiene detalles maravillosos y que hay cosas que a lo mejor cortar y rebanar perfectamente un puerro te puede dar mucha satisfacción, como es mi caso, pero a lo mejor tú tienes las tuyas, y es lo que hoy en facebook.com/poniendo las calles te estamos preguntando. Hay un montonazo de mensajes, los vamos a ir leyendo poco a poco hasta las 6 de la mañana, hasta que a menos 10 aparezca por aquí Carlos Herrera, pero te aseguro que hay pequeños gestos del día a día de las personas que nos hacen felices y son las cosas que hoy queremos conocer. Te recuerdo que si nos sigues por primera vez hoy en Facebook, si le das a seguirnos o si le das a me gusta a nuestra página de Facebook, aquí me aparece tu nombre en grande y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Diego, ¿qué están contando los ponedores?
Pues los ponedores están contando de todo. Hay opiniones muy variadas y yo querría destacar esta que me ha gustado especialmente, que es de Paz Morillas Torroba, que nos dice: a mí me gusta mirar las fotos y vídeos de mi nietecilla de 6 meses porque me saca una sonrisa y alguna que otra lágrima. Vive en Múnich y yo vivo en Alfaz del Pi, un pueblecito de Alicante.
De Alicante.
Me gusta mucho tomar también café en una terracita de la playa mirando el mar. Son pequeñas cosas que nos hacen la vida mucho más agradable.
Qué
besos
bueno
a todo el equipo.
Muy bien, perfecto. Más mensajes.
Alicia María López Martín nos dice: a mí lo que me gusta es tomarme un vino con mi familia y amigos. Ángeles Pernas Corral: hoy por hoy, jugar con mi nieto. Se repite mucho lo de los nietos, ¿eh? Mm-hmm. Emilio Corchero Montero nos dice: un buen café por la tarde en buena compañía. María Molina Chávez: a mí, los buenos días de mis hijos, cuando estoy trabajando, con sus besos y sus corazones.
Bien, más.
Merche Melero: ver a mis sobrinos, y si ese día no me encuentro bien y estoy con ellos, me dan alegría, me dan paz y también me gusta mucho escuchar música. Uh-huh. Ana María Ros González nos dice: los buenos ratos con mis nietos y mi familia y amigos, esos son los que me hacen verdaderamente feliz. Oye, mucha familia aquí, ¿eh? Muy bien.
Hombre, claro que sí, es que es fundamental y son pequeños ratos que te dan la vida. Fíjate, algo que sencillo, pero qué significativo para Carmen Barreiro. Dice: Pulpo, a mí me hace feliz tomar una copa de vino por la noche admirando el paisaje.
Muy bien.
Fíjate, qué sencillo, pero qué potente.
Pues sí, claro que sí. Como Merchi Cava Fernández, que nos dice: a mí lo que me gusta es el olor del campo con las primeras lluvias del otoño que ya han llegado.
Qué bien. Paco Solís dice: Pulpo, algo que me hace muy feliz es ver las posturas que coge mi gata cuando está dormida.
Yo también he leído antes uno que era muy gracioso, que me dice Carmen Lezcano Serrano: rebañar la olla de las natillas que hace mi madre. Ese está muy bien, hay muchos de comida. También hay otro ponedor que nos contaba que a él lo que le gusta, Carlos Reda Rius, hombre, es comer unos buenos torreznos. Él les llama barritas energéticas.
Muy bien, muy bien. Un par de mensajes más, Diego, por favor.
Venga, vamos a leer a Esther Fradejas Gómez, que nos dice: a mí lo que me gusta es estar de la mano con mi marido, estar tranquilos. Tengo esclerosis múltiple y cuando estoy con él estoy increíblemente bien.
Claro.
O Ana Matilla, que nos dice: a mí me gusta mucho estar con mi familia, pero sobre todo con mis hijos y con mis nietos. Siempre estoy pendiente de ellos.
Es maravilloso los mensajes que nos están dejando nuestros ponedores en facebook.com/poniendo las calles. Perfil de Facebook que ya acaba de recibir las visitas y los nuevos seguidores, pues por ejemplo de Francisco Javier Hernández Barón, Enrique Calvo, Rosa Ruiz Adobes, Sergio Alcaide Rico, Laura Belort, Ana Fernández González, Carlos Badajoz Pérez y Trinidad Vega Rodríguez. Os acabáis de enganchar a nuestro perfil de Facebook. Os menciono para daros las gracias y la bienvenida y que sintáis el programa todavía más cercano, porque en facebook.com/poniendo las calles encontráis un montón de información de las cosas que vamos contando y sobre todo la interacción con la familia de ponedores. Son las 4:23, 3:23 en Canarias. Y es que de todas las cosas que ofrece la vida, solo hay una que coincidimos pues todos en buscar, que es la felicidad. Es verdad que unos la encuentran en su trabajo, otros realizando deporte, y la mayoría encuentra la satisfacción máxima disfrutando de su familia. Pero al final el objetivo es el mismo, a pesar de que hay múltiples formas de llegar a él. Esto que en principio sabemos todos, hay muchas personas que no lo saben materializar. Te sonará extraño, pero hay gente que es incapaz de sentirse feliz, por la sencilla razón de que siempre encuentra algo de lo que lamentarse. Para ellos tenemos la solución, solo tienen que leer dos libros, El arte de no amargarse la vida y el otro, Nada es tan terrible. Los dos han sido escritos por el psicólogo Rafael Santandreu, quien nos da las claves para conseguir relativizar pues todas estas cosas. Al fin y al cabo, muchos de los problemas que nos preocupan hoy son insignificantes en pocas semanas. Así que, ¿para qué darle tantas vueltas? En fin de semana de COPE, Santandreu ha explicado su teoría. No nos equivocaremos, claro, cuando ocurren cosas terribles, pero al final son las menos.
Nada es tan terrible en la mayor parte de nuestras preocupaciones y las cosas que... Pero es verdad que en algún porcentaje sí. Pero fíjate que ya decía Eleanor Roosevelt, el 95% de las cosas que anticipamos desgracias que van a pasar no pasan, no llegan a pasar. ¡Jo! Si nos ahorrásemos todo ese 95% de preocupaciones, ¡ostras, anda que no iríamos más descansados! Es verdad que hay un 5% que sí, pero hombre, ahórrate el 95%.
Si te animas y decides a leer Nada es tan terrible, tienes que saber que te esperan algunos ejercicios. No vale solo con echarle un vistazo al libro para convertirte de la noche a la mañana en una persona optimista y satisfecha. Hay que hacer un esfuerzo, como bien explica Santandreu.
La psicología que yo practico se llama psicología cognitiva, que también significa psicología del pensamiento, ¿no? Porque sabemos que tus emociones dependen de tus pensamientos, de lo que te dices a ti mismo cuando te suceden las cosas. Ya dijo Epicteto, el filósofo del siglo I, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Entonces, en realidad esto significa que has de cambiar de filosofía. Si quieres ser una persona más fuerte y más feliz, has de cambiar de filosofía de vida. Tienes que tener una filosofía de vida racional, profunda, un sistema de valores que funciona de verdad. Pero, ay, amigo, tiene que ser en profundidad esas convicciones, porque las convicciones a medias producen efectos a medias.
Es que los valores y las convicciones son la clave para poder afrontar los golpes duros que nos da la vida, pero a mí me resulta curioso que, bueno, eso se pueda aprender en la consulta de un psicólogo. Santandreu explica cuál es en realidad su labor. No es tanto convertirte en una persona feliz, sino darte una guía para que en el futuro pues acabe siéndolo.
Ni por leer un libro la gente cambia, ni por ir al psicólogo la gente cambia tampoco, ¿eh? Cambia una vez tiene una guía, aplicárselo en profundidad. Mira, te pongo un ejemplo. Yo, uno de los trabajos que más me gusta hacer es cambiar a los chavales para que no tengan ningún complejo. Todos hemos tenido complejo y la edad que uno es más vulnerable a eso es la adolescencia, la primera juventud. Yo les ofrezco una filosofía de vida en lo que te des cuenta que realmente lo que da la felicidad no es la belleza física. La belleza física sirve para muy poco. La inteligencia tampoco. La eficacia tampoco. En comparación al amor a la vida y al amor a los demás, con esos pasaportes tú vas a ir a todas partes y tienes mucho más cerca la felicidad. Entonces ellos cuando esto lo comprenden en profundidad, dicen, pues mira, yo no sé si seré feo o no, pero me importa un carajo. Lo importante es mi capacidad de amar la vida. Pero has de tener muy claro eso.
Eso está muy bien, ser capaz de dejar a un lado tus complejos e incluso superarlos, pero es verdad que hay muchas más cosas que nos convierten en personas infelices. Por ejemplo, las preocupaciones.
Lo primero es darte cuenta que el hecho de preocuparte no va a mejorar las cosas. Es decir, para ocuparse no es necesario preocuparse. Incluso es mejor no preocuparse. Otro de los principios fundamentales de la psicología cognitiva, que el ser humano necesita muy poco para ser feliz. En realidad, solo necesita el agua y la comida del día. Que te despiden del trabajo, intentemos que no suceda. Pero no te vas a morir, ¿eh? Ni va a ser el fin del mundo ni la guerra nuclear. Armado de esta convicción, va a ser mucho más fácil que tú puedas con ilusión buscar otra cosa. Total, el problema no lo puedes cambiar. No exageres la problemática diciendo de ti mismo, pero qué desgraciado soy, no sirvo para nada porque me han echado, el mundo es un infierno. Con eso estás añadiendo gasolina y haciendo el problema 100 veces mayor. Por lo tanto, es muy importante. Intenta no preocuparte y ocuparte de las cosas. Pero sobre todo, y si ya lo intentas hacer con ilusión y pasión.
Hay veces que no podemos evitar anticiparnos a las cosas malas que nos pueden pasar. Y claro, darle tantas vueltas a lo que uno no puede solucionar, pues te quita el sueño. Pero atención, ponedor, porque hay otro sentimiento que no nos deja descansar ni ser felices, que es el miedo. Miedo a quedarte en paro, miedo a que el niño no le cojan en el colegio que habéis elegido. Bueno, pues para combatirlo, Rafael Santandreu tiene el arma.
Armado de una gran filosofía personal, ¿no? que la vía regia hacia la fortaleza emocional es la renuncia. Es decir, renunciar a lo que la vida te puede hacer renunciar, pero se trata de una renuncia alegre. Porque darte cuenta que nunca has necesitado eso. Lo cual, escucha, es una liberación también, ¿no? Mira, el que poco necesita, poco teme. Entonces, ahí se trata de eso, ¿no?
Hay que reconocer que hay un miedo mayor, que muchas personas lo pueden tener, el miedo es libre, pero... Y es el miedo a sufrir una enfermedad, o peor aún, a la muerte.
La enfermedad forma parte de la vida, es normal. Si todos ya más o menos estamos enfermos, llevas gafas, yo antes no llevaba gafas, se me cae el pelo, me duele la espalda, tengo un ligamento roto, bueno, normal. Pero eso no me va a impedir ser feliz. Pero fíjate, decirte lo contrario es el problema. El miedo a morirse, pero sí, morirse es lo más normal del mundo. Es cierto que nosotros no entendemos casi nada de por qué estamos en esta pelota que gira, rodeado de otras pelotas que giran, pero sí que sabemos que todo sigue, al parecer, un orden. No entendemos nada, pero de alguna manera todo es para bien. Y la muerte es un hecho benéfico, porque si no nos muriésemos tendríamos un problema de narices sobre la Tierra. Y hay que empezar a ver que estas cosas naturales tienen una razón que no comprendemos, pero hay que respetar.
Vaya lección que nos está dando a las 4:31 de la mañana Rafael Sanandreu. Hay otra forma de luchar ante los problemas, que es el transformarlos. Este psicólogo cree que muchas personas han salido de situaciones realmente dramáticas gracias a que supieron darle la vuelta y convertir su desgracia en algo hermoso. Parece duro, pero si queremos, también podemos conseguirlo.
Cualquier adversidad es una oportunidad para hacer algo hermoso, bondadoso o maravilloso. Si tú decides ver las cosas de esta manera, las adversidades cambian, se tiñen de otro color, de un color mucho más amable, de un color optimista y que sabe encontrar flores en los páramos, ¿no? En cambio, si ves simplemente las adversidades de la vida como problemas que no deberían estar, pierdes una oportunidad de crecer, de aportar cosas a la vida. Y es increíble, pero prácticamente cualquier situación es una oportunidad para que nosotros decidamos hacer algo hermoso.
Menuda lección de vida. Ojalá todos supiéramos afrontar así los problemas porque nos iría muchísimo mejor. Así que nada, si algún ponedor nos está escuchando y se siente muy desgraciado, si cree que la vida no le está tratando como se merecía, este es su libro, Nada es tan terrible, de Rafael Sanandreu. A veces lo mejor es pedir ayuda y aquí es posible encontrarla. 4:32, súbeme la música, Alejandro. Vamos a disfrutar con esta canción de Low Rolls. Vigilantes de seguridad, camioneros, mi abrazo, gracias.
Lady love, your love is peaceful like a summer's breeze. My lady love, with love that's tender as a baby's touch. You give me all of the things that I need so much. My world, lady love. Whoa. Lady love, your love is cooling like the winter snow. My lady love, with a love that's cozy as a fire's glow. And I keep on needing you, girl, a little more and more. And I thank you, my lady love. You know, it's not easy keep love going smooth. People are people and they all have their moods. But it's so nice just to have someone like you who wants a smooth and and downs. My lady love, I once was lost, but now with you I'm found. You got the love I need and I want to see you around. Heaven sent you down, my lady love.
Qué voz tan increíble, la de Lou Rawls. Me encanta poder compartir mis canciones contigo. Estés haciendo lo que estés haciendo, aunque estés en la cama echando de menos a alguien que marcó tu vida, ¿verdad, Elvira? Te mando un abrazo enorme, Elvira. Y qué decir de tu marido, el gran Rafael Ruiz, por favor. Te mando un abrazo enorme y las gracias y la vida, claro que tiene sentido. Con él, sin él y de todas las formas. Hay que vivirla, hay que estrujarla y hay que sacarle lo mejor de ella. Así que Elvira, mi beso y de verdad mi agradecimiento porque estés escuchando la madrugada de COPE, en poniendo las calles, por lo menos con nosotros hasta las 6 de la mañana. Te mando un abrazo y las gracias. Raymond de Jorge, Raymond de Jorge, Casa Rural San Boal, en Segovia. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. También José Antonio Martínez Navarro. Bueno, pues esto es un no parar de recibir gente en el día en el que hoy, por ejemplo, tenemos que acordarnos que tenemos un juego con el podcast de este programa de radio que queda subido a eso de las 6 de la mañana en cope.es. Pero a partir de ahí, Diego, ¿qué es lo que sucede?
Pues a partir de ahí vamos a recordar que la semana pasada le pedíamos a nuestros ponedores que adivinasen las palabras escondidas que hacían referencia a algunas cosas que vamos a echar de menos del verano, ahora que ya hemos cambiado al otoño. Así que si quieres, vamos a escuchar ya al ponedor que ha acertado esta semana.
Muy bien, a ver.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
De las palabras del verano que decís que pidamos, sombrilla, silla, toalla, nevera y cerveza. Soy ponedor, Juanjo desde Gandía.
Muy bien,
toma
Juanjo.
Ya, Juanjo.
Pues, no lo ha dudado ni un momento.
Pues nada, perfecto.
Muy bien, perfecto.
Te lleva el diploma.
Nada. Muy bien, claro
y
que
ahora
sí.
Ahora vamos a hacer un recordatorio para los que no sepan cómo jugar, si te parece, Pulpo.
Uh-huh, a por ello.
Venga, nosotros vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa y si alguno de los ponedores las encuentra, pues voy a llevar un premio como Juanjo, claro que sí. Pero estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a poniendo las calles y escuchar el programa todos los días. Y te preguntarás, ¿cuál es la temática de esta semana? Bueno, pues esta semana, como bien sabemos, cambiamos de mes, de septiembre a octubre. Uh-huh. Entonces, por eso mismo, vamos a esconder 5 meses del año. Fácil uh-huh. y sencillo. Así que, si sabes la respuesta, debes enviar una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Estas palabras las vas a encontrar en cualquier momento en la escucha del podcast, que no ha sonado en la radio. Por eso, la historia es escuchar el podcast desde cope.es y localizar todas esas palabras. Ahora, a las 4:37, están pasando cositas.
Pues sí, hoy es 23 de septiembre, Pulpo, y aunque el temporal Hermín se está debilitando un poco en Canarias, como estamos comentando, las tormentas continúan dejando huella. Tanto es así que el gobierno insular ha suspendido las clases de hoy en toda Canarias.
Mañana no hay clase, mañana no hay clase.
Pues seguro sí. Que los niños ahora mismo estarán diciendo, pues yo prefiero ir a clase con tal de que no haya llovido tanto y haya causado tanto destrozo, ¿verdad?
Bueno, destrozo y a algunos también les ha venido bien, hay de todo. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé cuántas veces habré soñado yo de pequeño con no tener que ir a clase al día siguiente, ¿eh? ¿Tú, Pulpo? ¿Alguna vez has tenido el hombre, típico claro, pensamiento este sí. antes de dormir que te entra, que dices, buah, ojalá nevara 50 sí. centímetros de espesor?
Pues sí, yo creo que todo el mundo nos ha pasado, pero también era muy bueno cuando estabas en clase y de repente te decían, hoy tenemos simulacro de incendio.
También.
Entonces, se cargaban dos clases, 2 horas para hacer el simulacro de incendio
sí.
y era como una fiesta absoluta porque nos poníamos todos súper nerviosos.
Bueno, nos poníamos nerviosos, nos bajaban al patio y ahí, oye, pues un poco más de recreo.
Es verdad, sucedía eso.
Bueno, pues este sueño que algunos teníamos de pequeños que por condiciones climatológicas, tampoco queriendo que causaran destrozos, ¿no? Pero por condiciones climatológicas no hubiera clases al día siguiente en Canarias lo han conseguido.
¡Sí!
Sí, que diría Cristiano Ronaldo, pero claro, también hay que tener en cuenta lo que hablábamos, que la situación que han tenido este fin de semana allí no ha sido la deseada tampoco, pobres canarios. Y no solo se han suspendido las clases de hoy. Durante todo el finde no ha habido actividades ni eventos deportivos.
¡Venga ya!
Pues sí, sí, sí. Y entre las recomendaciones de los servicios de emergencia, y como curiosidad en todo esto, te lo cuento, Pulpo, se ha alertado a la población que ante cualquier corte de electricidad tengan a mano 3 cosas. Velas, linternas. ¿Y qué crees que puede ser lo tercero en estos casos, Pulpo?
Pues imagino que algo de comer, a lo mejor, ¿o no?
Pues no, una radio.
Oye, ¿una radio?
Puede ser que ahora mismo nos estén escuchando más canarios que nunca. Piénsalo. Pues
seguramente, puede ser, sí, sí.
Ni tan mal. Un abrazo para todos ellos, claro que sí, que son maravillosos.
Muy bien.
Y saltamos ahora hasta Berlín. Nos vamos a ir hasta la capital alemana, porque allí el atleta keniano Eliud Kipchoge ha conseguido este fin de semana, este mismo domingo, hace unas horitas, batir el récord del mundo de maratón. 42 kilómetros y 195 metros en 2 horas, 1 minuto y 9 segundos. Venga, va, Pulpo, te propongo una cosa. ¿Cuánto crees que tardaríamos nosotros en hacer una maratón?
Una maratón son 42 kilómetros, ¿no?
Sí, un poco más.
Pues mira, calcúlale una hora... No, no, más, mucho más, ¿no?
Un poco más, ¿no?
Un poquito más, sí, 3 horas.
A ver, si el récord del mundo está en 2 horas y 1 minuto...
Ah, bueno, claro, si el récord, sí. Claro, pues nosotros ponle 5 horas, claro.
Ponle, bueno, yo lo acabaría andando, yo creo, ¿eh?
Eso me lo creo, claro. Me lo creo perfectamente.
Corre, Forrest, eso me dirían a mí. Corre, corre, anda, que estás ahí andando.
Es verdad.
Pero bueno, la hazaña de Kipchoge no ha sido ninguna sorpresa, Pulpo. El keniata es el vigente campeón olímpico en esta prueba y ya era el poseedor de esta marca. Pero lo realmente increíble es que haya podido bajar su tiempo 0.5 minuto.
¿Es verdad? No.
Sí, 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 lo ha bajado 0.5 minuto y 3 años más tarde, porque ahora tiene 37, o sea, conforme va avanzando la edad, supongo que costará más, pero él, oye, ahí está, a tope. Y ya que hablamos sobre maratones, te voy a contar, si te parece, el origen de esta prueba deportiva tan exigente, a ver si te sorprende.
A ver.
Bueno, pues resulta que hace la tira de años, allá por el 490 antes de Cristo, existió un soldado griego llamado Filípides. ¿Te suena?
No me suena.
De nada, ¿no? Bueno, para pues nada. Este hombre, Filípides, murió de fatiga, el pobre. Pero es que murió de fatiga después de haber ido corriendo durante 40 kilómetros hasta Atenas para anunciar la victoria del ejército griego sobre el ejército persa. ¿Y sabes desde dónde vino corriendo?
Ni idea.
Aquí está la clave. Filípides fue desde la ciudad griega de Maratón, que todavía existe a día de hoy, hasta Atenas.
Claro que queda ahí bien.
Campeón.
Claro que sí. ¿Cómo te quedas?
Bueno, pues muy bien. Mira, oye, hemos aprendido una cosa nueva hoy.
Pues sí, a mí me ha encantado investigar un poco más sobre la historia de esta prueba, de la que tanto oímos hablar. Y obviamente no se sabe a ciencia cierta qué pasó, si esto pasó realmente, lo de Filípides, la historia, pero a mí me ha gustado tanto que, oye, me la quiero creer.
En cuanto a la noticia musical del día, ¿qué me traes?
Pues en la noticia musical del día ya está sonando de fondo la canción de la película Gris. Precisamente Olivia Newton-John nació el 26 de septiembre, tal día como hoy, en 1948. Pero tristemente, como todos sabemos, nos dejó hace bien poquito, el pasado 8 de agosto de este mismo año. Por eso hoy, la noticia musical del día va dedicada a la magnífica cantante y actriz que hoy hubiera cumplido 74 años, ni más ni menos.
Abrimos el teléfono 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este lunes 26 de septiembre del 22?
Inside, you're the one that I want.
Olivia Newton-John sonando en Poniendo las Calles, el primer despertador de la mañana. Gracias por estar con nosotros. La diferencia con otros programas es que nosotros estamos en directo y sacrificamos la vida como también lo estás haciendo tú. Así que te mando un abrazo y las gracias y el ánimo y la suerte para tirar adelante. Hay gente que está en el taxi, gente que está en las fábricas, gente que está limpiando, gente que está regando, hay gente que está trabajando el campo, gente que está de vendimia. Hay un montón de vida al otro lado de la radio. Así que muchísimas gracias por estar en la cadena COPE. Abrimos el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Lo ha marcado Vicente. Vicente está poniendo las calles en este momento y nos está escuchando desde Tenerife. Hola, Vicente, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, cómo están las cosas en cuanto al tiempo ahora mismo?
Bueno, pues aquí sigue lloviendo desde el viernes, sábado, domingo y la madrugada del lunes.
¿Y es de esas lluvias que cuando te asomas ves caer de una forma que es diferente a otras?
Sí, sí, yo creo que esta lluvia muy intermitente, pero es una lluvia suave. Yo sé que habrá sitios de las islas, en otras islas, que habrá caído muy fuerte en zonas, pero por ejemplo en la zona del sur de Tenerife, uh-huh, que es donde yo vivo, uh-huh, hay una intermitencia, pero no es una lluvia dañina. Yo creo que es una lluvia que va a venir muy bien para todo.
Claro, es que muchas veces una lluvia controlada, una lluvia, como dices tú, intermitente, una lluvia fugaz, pero que sea muy muy espolvoreada, que caiga muy muy finita, eso yo creo que a los cultivos, a los terrenos, al campo le viene muy bien.
Vamos, es clarísimo. Yo creo que la gente del campo estará súper contentísima, porque aquí hacía ya prácticamente un año que no caía una gota de agua. Y esto ha venido, pero que muy bien para el campo. La gente estará contenta. Y bueno, yo ya se nota que va bajando un poquito la intensidad. Lo que sí es que va, llueve para, pero no es una lluvia dura, sino es una cortina de agua.
Desde luego estáis copando los comienzos de los informativos en los medios de comunicación, porque que llueva tanto en Canarias, lógicamente en las Canarias, mejor dicho, es algo que nos llama muchísimo la atención. ¿Cómo puede estar un terreno sin llover durante un año?
Pues sí, porque aquí no ha llovido nada, ha habido mucha calima, todo lo de la calima del desierto que la gente de la península ya este año lo ha vivido un poquito. No se pueden imaginar lo que es aquí, cada año es cada vez más, no sé el motivo, no sé si por el cambio climático el calor, o no sé lo claro, que sea, pero vamos.
Claro, escúchame, ¿y tú qué haces a las 3:47 de la mañana despierto? Porque claro, allí para ti son las 3:47, para nosotros que estamos en la península son las 4:47, pero ¿a qué te dedicas? ¿Por qué estás despierto ahora?
Porque yo me levanto, yo a las 3 cuando empiezan ustedes, 3 y algo, ya pongo la radio y a las 4 ya empiezo a meterme en el ordenador, hacer toda la facturación. Yo tengo una distribución de vino y entonces hago de hasta las 5:45 y después ya de ahí ya me voy al almacén. Uh-huh. Eso es todos los días.
Uh-huh. Oye, uno que controla mucho de vino, muchísimo más que yo, es Herrera. Y cuando Herrera va por Tenerife, siempre vuelve diciendo que ha tomado unos caldos locales muy buenos.
Sí, hombre, sí, sí, aquí son vinos que se ha ido logrando y la gente lo trabaja bien. Lo que pasa que cada vez se está haciendo menos, cada vez menos. La gente está abandonando la finca, los viñedos. Es una pena, es una pena. Ya el campo no es nada rentable ya para la gente.
¿Por qué lo abandonan, Vicente?
Porque es muy duro, ya la gente mayor ya se está jubilando, la gente joven no quiere trabajar el campo, los viñedos. Y se mantiene por la gente mayor, pero el resto, la gente joven no quiere saber nada del campo, uh-huh, huye del campo. Uh-huh.
Pues es una pena, porque el campo no deja de ser parte de nosotros, pero también hay que entenderle, o sea, es una mezcla de entender y también de resignación, ¿no? Porque es verdad, no es la única zona donde está sucediendo eso. Me contaban hace poco que también por Castilla y León había mucha gente que estaba abandonando los viñedos, gente de vinos de rueda que también que estaban abandonando, y son familias centenarias que se les está acabando ahora mismo ya pues la dedicación que han tenido durante toda su vida.
Y además yo vengo hace un mes que estuve en la península, en la zona de Almería, en Huerca Lovera, de Surgena.
Sí.
La gente está abandonando los naranjos, bueno, los almendros, las olivas. Es que es muy difícil. Yo lo entiendo porque si no llueve, no hay agua, no puedes dejarte tu dinero en fincas que después no le sacas ningún tipo de rendimiento. Y la gente mayor ya está jubilada, sí, y no quiere saber nada. Y la gente joven, sí, la gente una vez, impensable, no quiere saber desde el campo, pero nada, nada, nada.
Ya. Vicente, ¿por qué nos escuchas? O sea, a nosotros.
Pues yo llevo un montón de años, pero un montón de años. Yo tengo, y prácticamente me levanto con ustedes, no necesito despertador, eso es, pero vamos, todos los días, es una cosa increíble.
Pues te vamos a mandar, te vamos a crear, a fabricar el diploma. Y te lo vamos a mandar para que lo tengas de recuerdo. El diploma oficial de ponedor de calles. Vicente, te mando un abrazo enorme.
Pues muy bien, muchas gracias, Carlos. Buenos días, Pulpo.
Muy buenos días, que vaya todo fenomenal. Muchísimas gracias. 4:50, 3:50 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Certezas, información veraz, y en eso estamos cada minuto.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Bueno, pues acabamos de escuchar a Vicente, que nos llamaba desde el sur de Tenerife, con una fina lluvia, que era lo que estaba cayendo en este momento, afortunadamente, y los campos regándose. Es una maravilla sentir cómo huele a lluvia en muchos puntos de nuestro país, y sobre todo que le venga bien al campo. Un abrazo bien grande a los agricultores, a la gente que está en la vendimia, a la gente que ahora mismo está saliendo a trabajar nuestros terrenos, nuestros campos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora toca recordar a uno de los grandes, a otro grande, por cierto, olvidado del hispanismo, al gran Arthur Whittaker. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Arthur Preston Whittaker, nacido en Alabama, año de 1895, fallecido, yo creo, en Pensilvania, el año de 1979. Un relevante historiador, hispanista también, por muchos de los temas que abordó. Se doctoró en Harvard el año 24 y desarrolló su carrera sobre todo al frente del Departamento de Historia Latinoamericana, horrible nombre, tendría que ser hispanoamericana, pues del año 36 al 65. Fue autor de numerosos artículos y además de una veintena de libros reseñables, sobre todo, por ejemplo, este de Spanish American Frontier, la frontera español-americana, del año 1783 a 1795, un libro que publicó en Nueva York el año 27.
Claro, es que además luego hay un tema importante que yo considero que es muy bueno para que los ponedores sepan, y es que un libro que trata de la retirada de España de la frontera del Mississippi, todo esto,
Sí, señor. Mira, el libro se subtitula, vamos a decirlo en español directamente, es El repliegue de España en los territorios del Mississippi. No, es ante la expansión territorial de la naciente Estados Unidos. Recordamos que la Revolución Americana es del año 1775 a 1784, y este autor aborda esa frontera del año 1783 a 1795. Es un periodo muy complejo, y bueno, además recordemos que la bandera española todavía va a ondear por territorio de la Florida. Creo que hasta los años 20 fue del siglo XIX.
La sensación que yo tengo, Jorge, es que la Guerra de la Independencia como que deja en Norteamérica muchos asuntos por resolver, ¿sabes?
Claro que sí, resuelve uno, que es la expulsión de Inglaterra, ¿no?, como potencia colonial, pero esa guerra contra Inglaterra, que España, recordemos, ayuda a ganar a los colonos americanos, ayuda a Bernardo de Gálvez, etcétera, las finanzas de Diego Gardoqui, bueno, Carlos III, vamos. Entonces, eso ayuda, digamos, o eso facilita esa emergencia de una nueva nación, pero inaugura muchos frentes diplomáticos y territoriales de esa nueva nación, de esa nueva república, con España, ¿no? Por ejemplo, los límites, el del sur entre ambas Floridas, la navegación del Mississippi, pues estaba en disputa, porque efectivamente los españoles tenían allí eso controlado y no querían que hubiese navegación, o sea, controlaban la navegación. Uh-huh. Estaba el problema para los americanos de el hombre de frontera, ¿no? El Frontiersman, pues todos esos asentamientos donde había ya muchos españoles que eran norteamericanos de origen español, pero eran tan norteamericanos como los anglosajones.
Uh-huh. Porque otro tema importante para Whitaker es la ilustración en Hispanoamérica. Esto también es importante, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, él fue editor de una compilación de artículos, de ensayos, vamos, académicos, que se tituló Latin America and the Enlightenment, el año 42, es decir, en la ilustración en Latinoamérica. De nuevo, ese Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Bueno, la ilustración en Latinoamérica es un libro importante. Whitaker presentó además su aportación como coautor de ese libro, no solo editor. Yo creo que eso fue la síntesis, digamos, de Whitaker en un Congreso Internacional de Ciencias Históricas en Roma, el año 55. Ese es un artículo que se publicó en español y ya se titulaba, a mí me gusta más ese título, La historia intelectual de Hispanoamérica en el siglo XVIII.
Claro, es que eso es que hay que dejarlo muy, muy claro, ¿no?, para que la gente lo comprenda. Esto además es una obra que pone de manifiesto, creo yo, que la América española era ilustrada.
Sí, señor. O sea, mira, como recoge una reseña de una edición española que se hizo de ese libro en el año 1961, la he tomado de una universidad estadounidense, y traduciendo dice así: todos los colaboradores intentan mostrar que el mundo hispánico en el siglo XVIII no fue un bastión de la escolástica y de la reacción intelectual defendida por el Santo Oficio y sus familiares. Más bien, muchos hombres de España e Hispanoamérica adquirieron o leyeron la literatura de la Ilustración sin temor a represión o castigo, siempre que observaran una discreción elemental. Con sus singularidades, efectivamente, pues la Ilustración estaba allí perfectamente instalada. Porque, bueno, digamos que el Renacimiento y el Barroco hispanoamericanos ya eran ilustraciones, eso hay que reseñar.
Bueno, es que este hombre, a mí lo que me gusta de esta sección, Jorge, es que ponemos en valor gente que hizo ya cosas hace un montón de años por España, y eso yo creo que nos hace un poco ser fieles a nuestra historia, ¿no?, a nuestros ancestros, y nos viene francamente bien. Otra cosa que quiero destacar es que Whitaker, pues también estudió, creo yo, las relaciones diplomáticas entre España y Estados Unidos durante el franquismo, y eso también nos vino muy bien.
Sí, señor, esta es otra vertiente de Whitaker, ¿no? En un libro editado, yo no lo he podido leer, pero he mirado sobre él, ¿no? Es un libro editado por el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el Council of Foreign Relations, en el año 61, y se titula, digo en español, España y la defensa de Occidente, Alianza y responsabilidad. Es un libro que yo he visto, está en inglés, no sé si está en español. Un estudio sobre, efectivamente, esa alianza estratégica de Estados Unidos con España durante los años 50, principios de los 60, y adelanta lo que va a ser también cómo van a evolucionar esas relaciones. También se valora la economía española y el papel de España en relación con los intereses de Estados Unidos en Hispanoamérica.
Bueno, Jorge, yo te agradezco un montón todo esto. Yo creo que Whitaker habría que contar que fue miembro de numerosas sociedades hispanoamericanas de historia, y eso también le da mucho más valor a todo lo que consiguió.
Sí, señor. Pues mira, Argentina, Chile, Uruguay, Perú. Y no creo yo solo que por su labor estrictamente académica, sino por una visión, yo creo, moderada y justa, me parece, de la historia pasada y presente. Él era un historiador y desde luego era un patriota estadounidense. Antes de doctorarse, combatió en la Primera Guerra Mundial, pero yo creo que era consciente de que ese poder creciente, ese protagonismo creciente de Estados Unidos en el tablero mundial tenía ambivalencias, ¿no? Y ahí él lo abordó, de hecho, en una conferencia sobre el uso y el abuso de esa doctrina Monroe de la política estadounidense y la injerencia que hacía en Hispanoamérica, ¿no? Esa injerencia estadounidense en Hispanoamérica, a veces, dice en ese artículo Whitaker, dice, tenía consecuencias bastante malas.
Genial, pues Jorge Casimero, un montón de gracias de parte de todos los ponedores por ilustrarnos y por contarnos las cosas importantes que ya españoles hace un montón de años hacían por y para nuestro país. Te mando un abrazo muy fuerte y hasta dentro de una semana.
Venga, un abrazo a todos. Hasta luego.
Hasta luego, Jorge. 4:58 de la mañana, sintonía un poquito arriba, por favor. Y nos vamos dando cuenta que no estamos solos. Hoy estamos hablando de esas pequeñas cosas que nos dan la felicidad. Pequeños gestos que dices, joder, es que esto me hace sentir muy bien. Fíjate qué historia tan sencilla y qué bonita es. Dice Antonio Pintado, dice: Pulpo, lo mío quizás os parezca un poco raro, pero a mí, por ejemplo, me encanta mojar pan en el caldo de todas las sopas. Dice, es que es superior a mis fuerzas, me encanta. O Gema Lluvero, que dice: Pulpo, meterme entre las sábanas frescas y limpias, pasear un parque con la hierba recién cortada y aspirar el aroma que queda, recordar el olor de las patatitas de mi pequeña perrita, de las patitas de mi pequeña perrita que falleció hace 2 meses, entrar en una panadería y oler a pan recién hecho. Bueno, es que el pan recién hecho, el olor ese es increíble. Dice Pulpo, casi todos los buenos recuerdos los tengo unidos a los aromas. Qué bonita historia. Gema Lluvero Alonso, te mando un abrazo y las gracias por estar con nosotros poniendo las calles en este lunes 6 de septiembre del 22. Atención, porque la próxima hora vamos a hablar de una empresa española que produce agua a partir de la atmósfera. Es toda una revolución. Y antes Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información a todos y cada uno de los ponedores de calles. Ah, y si me sigues en facebook.com/poniendo las calles, te menciono.